a otro peñi muy interesante, este, Aucán, Wilcamán, Huarquén de todas las tierras, desde Gulumapu. Mari Mari Peñi.
Mari Mari, ¿cómo estás?
Bien, acá un poco preocupado, Peñi, pero bueno, este, es el tiempo donde la lucha tiene que ser relevante, donde, bueno, este, habrá que esperar este tipo de reacciones, este tipo de episodios que lamentablemente ustedes vivieron el fin de semana próximo pasado, ahí muy cerquita de donde vive usted, Peñi.
Así es, así es. A ver, el cambio, la llegada del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, al territorio mapuche, viene a inaugurar una situación de odiosidad racial que no se había visto solamente en la era de la pacificación de Araucanía y la conquista del desierto ahí en Puel Mapu. Ha inaugurado una situación racial que subyace, porque habrá que recordar que cuando Cornelio Saavedra vino de Santiago e ingresó al territorio mapuche, pasó a dos cárceles. Pasó a la cárcel de Chillán y Concepción, y a todos los que estaban presos por distintos delitos lo trajo al territorio mapuche para atacar a los mapuche y hacer la conquista. ¿Alguien se preguntaría, eso fue único? No fue único. En definitiva, en el contexto de la guerra del Pacífico, Chile, Perú y Bolivia, el roto chileno llegó allí a Lima, destripó a los niños, violó a las mujeres, quemó a las mujeres, quemó la ciudad, y al regresar a Chile le hicieron monumento desde Arica a Punta Arenas como el gran, la dignidad chilena. Y hace 30 años en Temuco estaba el estatua al roto chileno, y ser roto chileno era prácticamente un orgullo. Y ese segmento del roto chileno todavía persiste, subyace en la sociedad chilena, y con toda seguridad allí también en Puel Mapu. Y es el sentido del roto chileno, que es un ser humano económicamente pobre, humilde, y que no tiene conciencia de su pasado. En definitiva, en el pasado tuvieron una alianza con el poder político-militar, y hoy día nuevamente vuelve a jugar un papel de inconsciencia y actúa dentro de los grupos económicos que están defendiendo aquí en la Araucanía y son llevados a actos de odiosidad racial en contra de los mapuches. Entonces, se da ese hecho histórico y que hay que tener en cuenta. Por eso siempre yo sostengo la historia y el presente, o la historia y el derecho, son dos cosas inseparables y que están cada vez gravitando en la situación mapuche. Entonces, en segundo lugar, se ha puesto en evidencia lo que es los conflictos de intereses de la clase política chilena gobernante. Todos los presidentes post-dictadura general Pinochet, todos tienen patrimonio territorial en el Guaymapuche. Los ministros de Estados, los diputados, los senadores, incluidos los ministros de la Corte de Apelación de Temuco, que resuelven, adoptan resoluciones en contra de los mapuches, viven en comunidades mapuche aquí, aprovechándose de la ley, de las leyes arbitrarias y legítimas para quedarse con nuestra tierra. Por lo tanto, esta es la causa central y esencial de por qué no se resuelve la situación mapuche en Chile, porque los conflictos de intereses atraviesan desde el presidente de la República hasta otros actores políticos. Por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet tiene tierra aquí en Caburga, y Caburga es tierra mapuche. El presidente Piñera tiene 150.000 hectáreas de tierra en el territorio huilliche, en Chiloé. Tiene tierra aquí en Pucón. Y prácticamente ese es el conflicto central. En definitiva, el ministro del Interior, también de la derecha chilena, de la derecha pinochetista, la UDI, la Unión Demócrata Independiente, ha venido a poner de manifiesto la odiosidad racial. Eso es lo que se ha puesto en evidencia el fin de semana. y eso hay que tenerlo presente. Lo hemos dicho, lo hemos señalado, y que posiblemente hubieron algunos descuidos de nuestra gente, pero esta es una buena enseñanza. Lo que sí habría que tener cuidado que los mapuches no actúen con la misma odiosidad racial, porque llegaríamos a un actos de odiosidad racial de mapuche y en contra chileno, y sería terrible las consecuencias.
Eso fue lo que dijo Celestino Córdoba Peñi, que se trata de un solo pueblo.
Exactamente, yo creo que la situación de Celestino ha puesto en evidencia todos los conflictos de interés en la Araucanía. Por eso la lucha siempre genera tensiones y controversias. Y las tensiones y controversias se han puesto de manifiesto en los últimos días. Entonces, por eso, para que si queremos erradicar la odiosidad racial, hemos planteado nosotros los mapuches de aquí, lo que propiciamos la autodeterminación, no todos, lamentablemente, que necesitamos esclarecer los hechos sucedidos pre-pacificación de Araucanía hasta el día de hoy. Tener un estándar de la verdad. No puede cada gobernante tener su propia verdad de la Araucanía, porque cada ministro tiene su propia verdad. Y mientras no tengamos un estándar de la verdad, cada cual aquí va a actuar a su manera. Por eso, el George Orwell decía con mucha sabiduría, hace más de un siglo allí en Inglaterra, decía que para imponer las mentiras actuales es necesario borrar las verdades del pasado. Y los mapuches no estamos dispuestos a borrar la verdad del pasado, porque las verdades del pasado están a nuestro favor y las mentiras actuales no están a nuestro favor y no las permitiremos. Pero yo digo también que la historia de la Araucanía es un conjunto de mentiras elaboradas por nuestros vecinos chilenos. La historia de la Araucanía es un conjunto de mentiras elaborada por nuestros vecinos chilenos. Y ese conjunto de mentiras elaboradas le ha hecho un daño no solo a los mapuches, sino a los chilenos, que los chilenos no conocen absolutamente nada de los mapuches hasta el día de hoy, a pesar de que convivimos más de un siglo con ellos.
Y claro, porque no... digo, y la hipótesis sería que no están en los planes de estudio del sistema de educación nacional.
Claro, esa es una cuestión, la educación importante, y es por eso la comisión de esclarecimiento que planteamos se debe esclarecer los hechos, reparar el daño causado y recomendar medidas para instaurar algunas instituciones aceptables para una convivencia y establecer una paz firme y duradera. Cuando hablo de comisión de esclarecimiento histórico, estoy hablando de comisiones que se dieron allí en Argentina, por ejemplo, post-violación a los derechos humanos, la era de la dictadura. Lo que se dio también aquí en Chile. Aquí en Chile hubieron dos comisiones sobre tortura y sobre ejecución extrajudicial, porque lo contrario, cada cual tenía su propia versión. Sin embargo, con los mapuches no se ha hecho. Por eso yo planteo la imprescindible necesidad de un esclarecimiento histórico. Cuando tengamos ese estándar, entonces vamos a aceptar una situación, pero tal cual están las cosas, no la vamos a aceptar aunque estemos en adversidad. Aunque estamos en desventaja, no vamos a aceptar más esta situación. Y es por eso hay movilizaciones todos los días después de esta agitación de odiosidad racial que ha provocado el gobierno de Chile y en la persona del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela.
Tremendo, tremendo. Porque además también ya se están viendo, bueno, lamentablemente, Peñi, de esta gente que está llevando adelante la huelga de hambre, a través del Machi Celestino Córdoba, que se registran 93 días de huelga de hambre, pero los otros Peñi también están con situación delicada de salud.
Y bueno. Así es. El gobierno está jugando a extremar la situación. ¿Y qué significa? Su estrategia es extremar la situación. Extremar la situación significa jugársela hasta que fallezca uno de los mapuches. Si fallece uno de los mapuches, habrá movilización contundente en la Araucanía. Y como habrá movilización contundente, entonces el gobierno tendrá la justificación política para doblar la fuerza militar en la Araucanía y remilitarizarla, porque ya estamos militarizados por el estado de pandemia, pero en la Araucanía hay una doble militarización. Y si eso sucede, si fallece alguno de los hermanos en huelga de hambre, con toda razón el gobierno va a tomar medidas represivas, porque aquí se va a producir un estallido mapuche. Ya se viene un estallido mapuche si eso sucede. Y con la con los actos de odiosidad racial, sin duda ya empieza a manifestarse un estallido también del lado mapuche, y esperamos que esto no sea desastroso para todos los mapuches y para los chilenos. Porque, mire, la experiencia dice, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Ruanda, hubieron enfrentamientos raciales y se mataban en las calles. En Guatemala, por ejemplo, ahí yo estuve de observador de los derechos humanos por varios años. Allí no le decían huinca, decían cachlán. Y la gente del pueblo maya decía, todo lo que es cachlán, si se mueve, hay que matarlo. Imagínense que aquí suceda eso, que todo lo que se mueva es huinca y por lo tanto hay que actuar frente a él. Sería terrible. Y eso es lo que queremos evitar. Pero sí, el gobierno está jugando la estrategia de la provocación.
Claro. Bueno, qué lamentable todo este proceso que en donde están inmersos, porque sin duda que debe tener intereses en esta cuestión que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Y bueno, ¿cómo están, qué están mirando respecto de eso?
Bueno, evidentemente esto puede tener doble juego político de parte del gobierno, porque si hay un estallido mapuche en la Biobío al sur, Biobío, Araucanía y los lagos y región de los ríos, se pone en duda, en riesgo, el plebiscito que viene en octubre. Y el que tiene, entiende de estrategia política, provoca al otro, y en este momento nosotros estamos siendo objeto de provocación institucional para justificar la no realización del plebiscito de octubre. Que esto entonces es terrible, porque el partido al que integra el ministro del Interior ha dicho que tenemos que jugarnos para que no haya plebiscito. Entonces están usando la situación mapuche. Esto es una jugada muy política, de mucha astucia, pero también nosotros vamos a jugar nuestra astucia y sabiduría para defender y promover nuestros derechos. Entonces, y en el contexto del proceso constituyente, ya hemos hablado con ustedes que el futuro mapuche no depende de este gobierno ni del otro, ni del que venga, ni aunque haya una nueva constitución, sino porque en definitiva ya hemos hablado de que las nuevas constituciones son reconocimientos hasta folclóricos y formales únicamente. Si no, miremos dónde está el Estado, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, está allí en Puelmapu, en la tierra de los mapuches, y prácticamente eso da cuenta que el concepto de plurinacionalidad, un reconocimiento de ese tipo, que para algunos es lo máximo y para mí es un juego político, no le da facultad, no le entrega atribuciones, no le entrega herramienta a las nacionalidades que conforman la plurinacionalidad. Es un mero y simple reconocimiento formal y folclórico.
Claro. Bueno, ¿y qué podría suceder en este contexto violento que se ha instaurado en la octava y novena región, Peñi?
Puede aumentar las tensiones, tal cual están, evidentemente que cada día hay más movimientos. Por ejemplo, por mi tierra del Humaco, hoy día un gran enfrentamiento entre carabinero y mapuche. Ahí quedaron varios heridos, dicen que hay varios heridos policía y también 5 heridos mapuche. Y esto va a continuar. Con seguridad, hoy día hay un descontento generalizado, porque la odiosidad racial en todas partes del mundo genera aún a criterio, hace causa común. Y ese es el peligro que podemos encontrarnos, porque cada mapuche podría comenzar a actuar a su manera y en su propia capacidad, tomando las decisiones que él considere, y a veces podría ser desastrosa para la convivencia que quisiéramos que no hubiera una situación como esa. Entonces, esperamos que nuestra gente actúe con la debida calma, lo que no significa pasividad, sino actividad en la promoción de nuestros derechos, pero no caer en la provocación que el gobierno está realizando para impedir en la realización del plebiscito y para desarrollar una mayor estrategia de militarización en el territorio mapuche.
Está bien. Bueno, como siempre, Aucán, muchas gracias por toda la información que nos ha compartido. Seguramente seguiremos en contacto para darle trascendencia en Puel Mapu a todo este proceso de violencia que instaura el gobierno nacional de Piñera en la región, con muchos rasgos de racismo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Peña.
Así es. Muchas gracias también y seguimos hablando. Peucayal.
Ahí estábamos charlando con Aucán Huilcamán, huerquén de todas las tierras de Gulumapu, Chile. En un relato revelador respecto de los acontecimientos que se vivieron en la zona de Malleco, Curacautín, y lo que está sucediendo en estos días, ¿no? Como secuelas de ese movimiento racista que se ha generado ante la presencia de quien es el ministro del Interior de la República de Chile, Víctor Pérez Varela. Y ahí Aucán Huilcamán nos hacía su relato, nos contaba punto por punto respecto de lo que sucedió y las características que tiene este movimiento, ¿no? Y también lo podemos relacionar con los que nos contaba ayer la vocera del Machi Celestino Córdoba, de todos los puntos que coinciden absolutamente en los dos relatos. A pesar de la distancia, ¿no? que tienen uno y otro de estar posicionando su mirada. Así que bueno, estaremos en contacto, lamentablemente, ¿no? con este tipo de información, donde hay personas, donde hay humanos, seguramente habrá niños, ancianos también en el medio. Y bueno, como decía Aucán, ¿no? En este intento de que se instigue a un encuentro civil y hacer todo lo posible para que esto no rebrote la violencia, ¿no? Así que, bueno, estaremos expectantes también nosotros respecto de lo que sucede así muy cerca de aquí, de Zapala, alrededor de 300, 400 kilómetros de Zapala está, no sé si es menos también, Sí, es bastante menos. Bueno, y también donde también reside el huerquén Aucán Huilcamán.